Paco Rochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos buscando esta semana, se le ha ocurrido a Pedro Martín, empezar la semana buscando un traidor. En una asociación de ideas desconocida, busca un traidor famoso, ¿no?
Sí, famoso, sí, en la historia muy famoso, sí. De hecho, fíjate tú, sí, es famoso que, digamos que es el hilo argumental de una película muy conocida, que tuvo mucho éxito hace 20, 25 años, y que no tiene nada que ver con los deportes, el traidor este, pero que le gustaba competir. Y la pista de hoy es que le gustaba tanto competir, bueno, estaba un poco, estaba como la manaca de Machín el hombre, y le gustaba tanto competir que al final le traicionaron a él y se lo cepillaron.
O sea, lo mataron. Escucha, pero la
traición. Porque no querían que compitiera.
Él fue traidor y le traicionaron, las dos cosas.
Sí, es que en aquella época era lo que era lo normal.
En aquella época, o sea, que ya te pregunté ayer que si era contemporáneo y me dijiste que no.
No,
o sea,
no,
que
es
ya que es de hace está en la historia.
Sí.
O sea, él traicionó y luego le traicionaron, que eso suele pasar, ¿eh? Cuando traicionas.
Donde las dan las toman.
Sí, señor. Muy bien, pues esta es la búsqueda que estamos haciendo esta semana. Buscamos un traidor, mañana la última pista. Un abrazo, Pedro, hasta luego.
Hasta mañana.
Producto del partidazo, la conversación de Juanma Castaño con Luka Modric.
¿Todo en orden? ¿Te duele algo de cara a la final o no?
No, todo en orden. Muchas ganas para la final. Tenemos muy buen equipo, muchos jugadores que pueden crecer mucho, que han hecho gran temporada. A lo mejor valorar lo que tenemos aquí. Y a lo mejor algunos se convierten en las futuras estrellas grandes.
¿Quién puede ser el Mbappé del Madrid?
No, puede ser Vinicius, puede ser Rodrigo, tenemos Camavinga, tenemos Valverde, que son jóvenes, que lo han hecho muy, muy bien esta temporada. Y no solo esta, y atrás temporadas. Y hemos ganado Supercopa, hemos ganado Liga en la manera muy, muy buena. Y por eso hay que valorar lo que este equipo ha hecho, y yo creo que puede seguir creciendo.
Tú eres amigo de Gareth. ¿Puedes explicarnos qué ha ocurrido con él en esta última temporada? ¿Por qué este adiós de un jugador que fue tan importante en otras temporadas?
No sé qué decirte ahí. Es lo mejor preguntar a Gareth. ¿Qué pasó? Yo siempre digo, Gareth ha sido muy importante para este club, para este equipo. Ha hecho cosas grandes y eso no se puede olvidar.
¿Tú quieres cerrar aquí tu carrera? ¿No? ¿O tienes en la cabeza eso de Estados Unidos?
Quiero disfrutar lo que hago. Quiero ir poco a poco a ver en qué nivel estoy. Si puedo seguir en este nivel en Real Madrid. Porque tienes que ser en un nivel muy alto para seguir aquí. Y si me siento fuerte, me gustaría seguir aquí. Y ojalá que en unos años puedo terminar aquí.
¿Quién es tu mejor amigo ahora mismo en el vestuario?
No, hay algunos que me llevo muy bien, como Lucas Vázquez, como Nacho, como David Alaba, que ha venido hace ni un año, pero es un tío.
Luka Modric, uno de los personajes más queridos en el madridismo. Se puede revisitar esta entrevista en las redes sociales de la cadena COPE, de los deportes de la COPE. Ahora la encuesta del día. ¿Qué pregunta, Senjo?
Dijiste ayer, Corro, que se acababan las preguntas sobre Mbappé, pero bueno, tiene algo que ver. Con el dinero que se ahorra el Real Madrid en la llegada de Mbappé, ¿qué ficharías? ¿Un delantero o centrocampista más defensa? Por encima de 1.300 votos, de momento el 55% centrocampista y defensa.
Vamos al 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La soledad entre las personas mayores aumenta a pasos agigantados. En España hay 5 millones de personas que viven solas, un 2% más que el año pasado. La mayoría son mujeres que pasan de los 65 años, que tienen que convivir además con una soledad que no es deseada, con una soledad forzada. Para intentar revertir esta situación y mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, tres jóvenes han desarrollado Cubo. Es una aplicación que conecta a jóvenes que están buscando piso con personas mayores de 55 años a las que les gustaría tener la compañía de alguien. La idea surgió de una experiencia personal, según nos ha contado John Ander, que es uno de los creadores del proyecto.
Nosotros siempre habíamos tenido una relación bastante fuerte con las personas mayores, pero sí que es cierto que un integrante de la empresa, Eduardo, cuando se fue a estudiar la universidad, se mudó con su abuela a vivir y siempre dice que fue su mejor compañera de piso. También viene un poquito de ahí, de esa motivación de mejorar la calidad de vida de las personas mayores, como nació Cuba hace ya más de 3 años.
Pues para tratar de conectar, de emparejar a los candidatos idóneos, los desarrolladores de Cubo tienen en cuenta los gustos y también las rutinas de todos los solicitantes. Y en base a esos datos aplican un test de compatibilidad hasta que encuentran el emparejamiento ideal.
Conectamos a las personas en función de la compatibilidad que tienen para convivir, porque está claro que todo el mundo no estamos hechos para convivir con todo el mundo. Entonces, en función de los requisitos, de lo que esté buscando de cada uno, de cómo es de personalidad, pues les conectamos con unas personas u otras.
Cubo está dirigida a todo tipo de perfiles. Entre sus usuarios hay gente muy activa, que pasa poco por casa, que no para, pero también están aquellos que necesitan compañía.
Hay personas mayores pues que prefieren su espacio, son personas mayores muy activas y pues tampoco es que necesiten un acompañamiento constante. Y luego sí que es cierto que tenemos otros casos en los que, bueno, que sí que se demanda pues una compañía más de tiempo. Entonces, pues bueno, tenemos historias de todo tipo, de gente que va a pilates juntos o gente que va a clases de pintar juntos. Entonces, pues bueno, hay un poco historias de todo tipo.
Bueno, que no necesariamente esa compañía tiene que ser en casa, que se puede hacer también actividades como estábamos escuchando juntos. Bueno, de momento la aplicación se encuentra disponible en Madrid, en Barcelona y también en el País Vasco, pero sus creadores, sus desarrolladores no descartan continuar ampliándola a otras ciudades de nuestro país. Se acaban de cumplir 3 meses de guerra ya en Ucrania y las consecuencias de este conflicto pues están afectando al mundo entero. Hace un par de meses empezábamos a hablar de la escasez de productos y también de esa subida desorbitada de los precios que se mantiene. Y es inevitable no hablar de ello, ¿no? Por ejemplo, del precio de los carburantes o de los alimentos, de los productos de primera necesidad. Mira, según un estudio realizado por la empresa de análisis Kantar, el aceite ha aumentado su precio en un 303% respecto a 2021. La pasta ha subido un 183% y los arroces y la leche más de un 150%. Es decir, Ana Huertas, que hacer la compra, pues ahora mismo nos está saliendo por un pico más caro que, pues eso, que lo que estamos contando, que el año pasado.
Efectivamente, y todo esto motivado, como decíamos, por varios factores clave, y uno de ellos, la guerra entre Rusia y Ucrania. Don Aciano es agricultor de cereales en Valladolid y nos cuenta cuánto ha subido el precio de cada producto que él necesita para poder trabajar.
El tema de los carburantes, el 100%, o incluso más. El tema de la electricidad y los fertilizantes, el 300%. Y el tema de los piensos, un 50%. Hace que muchas explotaciones, pues en estos momentos, sean inviables.
Si nos centramos en el cereal, pues vemos que hay escasez. Desde el Consejo de Seguridad de la ONU se ha alertado de que en el mundo hay unas 10 semanas de reservas de trigo almacenadas. De hecho, los inventarios mundiales han caído a su nivel más bajo desde el año 2008.
Ya sabemos que Ucrania está considerada el granero del mundo y junto a Rusia representan casi un tercio de las exportaciones mundiales de trigo. Ahora, sin sus cereales, es normal que haya escasez y que además los precios hayan subido.
Bueno, pero estamos poniendo, es verdad, estamos poniendo el foco ahora mismo en lo que está pasando en Ucrania, en esa invasión rusa en el país ucraniano, pero esto solamente es la punta del iceberg, porque esta escalada de precios comenzó mucho antes, comenzó con las sequías en las principales regiones productoras del mundo, como por ejemplo la India. De hecho, este país ha decidido frenar el comercio internacional para poder garantizar el suministro a su población.
Aquí en España nos afecta de manera directa porque tanto Ucrania como la India nos suelen suministrar el cereal y las temperaturas extremas que estamos viviendo en nuestro país, así como la escasa precipitación, pues tampoco ayudan a que nuestros cultivos sean productivos. Nos lo ha explicado Honorato Meneses, que es agricultor de cereales, girasol y maíz en Villamuriel de Cerrato, en Palencia.
En España, que un año normal, el 40% del cereal que consumimos tenemos que traerlo de fuera. Parte de ese cereal pues viene de Ucrania. Al final, lo de Ucrania ha sido la punta del iceberg, pero esto ya viene de atrás.
Puede parecer contradictorio, porque en España es verdad que tenemos mucho campo, muchísimos cultivos, pero como escuchábamos, pues nuestro consumo viene principalmente de fuera. Y esto se debe en parte a que tanto la Unión Europea como el Gobierno de España pues no ha invertido en un desarrollo agrario propio.
La Unión Europea o España en los últimos años no se ha apostado por la soberanía alimentaria. Es más, cada vez somos más dependientes y dependemos mucho en lo que es todo referente a política agraria común.
Bueno, llevan hablando de esta política agraria desde hace ya bastante y es que si se hubiese apostado más por el producto nacional, quizás ahora pues la situación sería diferente.
Bueno, además la Unión Europea pues ha prohibido durante mucho tiempo tratar a los cultivos con ciertos productos como herbicidas o productos que, bueno, que pueden llegar a ser perjudiciales, pero por la situación actual se están empezando a permitir. Eso sí, en España siguen sin dejarnos, por ejemplo, cultivar con ese tipo de productos.
Es una contradicción que a los agricultores españoles no podamos tratar, sembrar esos cultivos o tratar esos cultivos con esos productos y ahora importemos cereales que están tratados con esos productos. Al final se caen en tantas contradicciones en la Unión Europea.
Al problema de los cultivos se suma el del agua. El año empezó muy mal en ese sector, después se remontó, pero por ahora estamos teniendo temperaturas muy por encima de lo habitual y esto pues va a hacer que la cosecha se reduzca, por lo que volveremos a sufrir una subida de precios.
Y hemos escuchado también la opinión de Antonio Quiñonero, que es el gerente de SAZ La Rambla, una empresa de piensos compuestos en Zarzadilla de Totana, en Murcia. Se dedica principalmente a la venta de pienso para animales, bovinos y porcinos. Y nos cuenta que han tenido que subir los precios hasta unos niveles que desde luego no esperaban.
Se han triplicado los precios debido a la situación que estamos viviendo, sobre todo el tema del cereal, que cada vez se está disparando más. Hay especulación, mucha especulación, y luego que estas noticias que están dando últimas, sobre todo la prohibición de India de exportar trigo, y debido a los días estos de sequía, pues los precios se están disparando. Estamos triplicando el precio del pienso, ¿eh?
Estamos triplicando el precio del pienso, nos cuenta. Bueno, no han tenido más remedio que hacerlo porque a ellos también les cuesta más la materia prima. Por ejemplo, la tonelada de fosfatos pasa de 430 euros a 1.500 euros. La áurea de 320 euros ha rozado los 1.800 euros. Y esta subida de precios pues se debe a que cada vez hay menos oferta para toda la demanda que hay.
Tampoco hay todo el que se solicita. Estamos viviendo una situación jamás vivida nunca y se juntan muchos factores que es lo que hace que los precios se estén disparando de la manera que se están disparando. Cada vez lo tenemos más difícil porque estamos viendo que hay que reflejar unos precios en la carne que ya son no se pueden asumir por el consumidor.
Y aquí entra en juego la capacidad de adelantarse a los acontecimientos, Pilar. Javier Ruiz es ganadero en Valverzoso, en Palencia. Tiene 56 vacas y gran parte de su comida ya la tiene garantizada. En febrero compró el pienso de todo un año y ahora pues solo espera que fluctúe el forraje. Dependiendo de su precio, variará el de la leche al consumidor.
porque veíamos que se estaba complicando la cosa, que Ucrania es un gran productor de cereal y entre Ucrania y Rusia manejan casi algo más del 30% del mercado mundial de cereales y va a haber problemas. Esa semana compramos prácticamente todo el pienso que vamos a utilizar este año. Lo que sí está claro es que hay una enorme incertidumbre. No tenemos nada claro el futuro.
Esto en cuanto al cereal, pero hay otro producto que también se ha visto fuertemente afectado por la guerra de Ucrania, ¿no?, de la que hablábamos hace un momento. Es el aceite de girasol. Rusia, que es uno de los principales productores, ha restringido la exportación a otros países. Fíjate, la garrafa de 5 litros de este tipo de aceite, del de girasol, pasó en 2 meses de costar 5 euros a 15.
Y no solo ese factor es el que ha encarecido este producto.
El gasoil, los fitosanitarios, los abonos han subido de una manera desorbitada. Y si el cultivo de por sí ya es poco atractivo por los precios, si además le añadimos estos otros condicionantes, pues es menos atractivo todavía.
Él es José Roales, agricultor de girasoles y también cereales en Zamora. Está claro, el coste de producción no ha parado de subir.
Es un cultivo que no es atractivo por los precios que tiene. Una cosecha de 1.500, 2.000 kilos sí es rentable, pero con menos no es rentable. Normalmente, debido al cambio climático, de hace unos años para acá, las primaveras normalmente son escasas de agua, y eso es otro condicionante.
Pues son muchos los factores, como estamos viendo. La invasión rusa con sus restricciones y la consecuente subida de precios, la escasez de lluvias en la India y las temperaturas, pues que son tan cambiantes también, que estamos teniendo últimamente en España. Son diferentes factores que, desde luego, no ayudan a contener los precios que siguen por las nubes. A esta hora, a las 3 y 42 minutos de la tarde, aquí en Mediodía, de videojuegos, porque no sé si eres de los que, bueno, te plantas habitualmente, no sé si a diario o de vez en cuando, te plantas delante de la pantalla, coges los mandos y dedicas un ratito, desconectas de esta manera con los videojuegos. Hay muchísima gente que lo hace en nuestro país, fíjate, más de lo que yo pensaba, porque 18 millones de personas en España consumen videojuegos, una industria que no deja de crecer. Este sector en nuestro país movió en 2021 1.800 millones, según datos de la Asociación Española de Videojuegos. De esos 18 millones de personas que te decía antes que, bueno, pues que consumen videojuegos, que juegan a videojuegos en España, el 52% son hombres y el 48% mujeres. Y el juego más comprado de la historia, si tienes hijos adolescentes o más pequeños, porque este también juegan los niños más pequeños, seguro que lo conoces porque es el Minecraft. Con 200 millones de copias vendidas por todo el mundo. Un videojuego que se lanzó en el año 2011 y que le ha quitado el podium al clásico Tetris. Bueno, para jugar, pues necesitamos el videojuego, pero también necesitamos la consola y en muchas ocasiones un equipo. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Tú juegas o no a los videojuegos?
Yo poco. Jugué de pequeña, pero luego no he seguido, la verdad. ¿Tú?
Sí, yo sí juego. No me queda más remedio.
¿A qué juegas?
Pues mira, te confieso que mi hijo quiere que aprenda a jugar al FIFA, pero me veo incapaz porque son tantos los controles y las cosas que hay que controlar que me veo incapaz. Pero juego al NBA, al baloncesto. Me gusta. Y si me está escuchando, me va a matar por decir esto en antena, pero alguna vez le gano.
Ah, mira.
¿Eh? Pues ¿qué te parece?
Bien. O sea, que ahí lo estás petando con ese juego. Ahí sí le has cogido el tranquillo. Muy bien.
Bueno, Carmen, casi el 40% de los españoles consumen videojuegos.
Pues sí, somos 18 millones de jugadores. Y para que te hagas una idea, solo en 2021 en España se vendieron casi 7 millones de videojuegos, 1 millón de videoconsolas y 3,5 millones de accesorios como cascos, micrófonos, mandos. Estos datos revelan pues que las consolas son el dispositivo que más utilizamos los jugadores españoles, mucho más que ordenadores, smartphones y tablets. Además, los españoles dedicamos una media de 8 horas a la semana a jugar, algo por debajo de países de nuestro entorno, como Reino Unido, con 10 horas de media, o Alemania, con 9, o Italia, donde pasan 8 horas y media cada semana jugando allí. Pero en España, pues estamos en esa, en ese entorno, ¿no? En ese entorno de esas 8 horas semanales.
Que no está nada mal. No, también te digo que esto es la media, sí, que hay gente que juega menos y que hay adolescentes que juegan mucho más. Bueno, pero en España, Carmen, no solamente se consume, sino que también se crean videojuegos.
Pues sí, y para ello hacen falta perfiles técnicos de ingenieros y programadores, artistas digitales y los cerebros, los que diseñan cada uno de esos productos, sus reglas, sus personajes, la experiencia de juego. En este sector trabajan 8.000 personas de forma directa y se esperan que sean 11.000 en 2024. La mitad de los que ahora trabajan en videojuegos, y esto es increíble, tienen menos de 30 años. Solo el 5% tiene más de 45 y 7 de cada 10 un contrato indefinido. Como te digo, Pilar, es un sector pues que no deja de crecer y en el que entre en el 20 y el 30% de las ofertas no se cubren. Toda una oportunidad para quienes quieran y puedan especializarse.
Desde luego que lo es. Una buena oportunidad. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Pues el primer grado universitario oficial de diseño y desarrollo de videojuegos en España apareció en el año 2010 en la ESNE, que es la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología. Y allí estudia Juan Francisco, con el que hablamos a continuación. Juan Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú ahora mismo tienes 21 años, ¿verdad?
Sí.
Estás en cuarto de carrera, pero estás en la rama de arte, no la de programación o la de diseño. Exactamente, ¿qué es lo que estás estudiando? ¿Qué es esto de la rama de arte?
Vale, bueno, pues te cuento un poco. Dentro de hay un único grado, ¿no? Pero igual que otros muchos grados, tienen cada uno su especialización, como habéis comentado. Y la rama de arte consiste pues en la creación de todo elemento visual que se vea en el videojuego. Desde modelado 3D, dependiendo del videojuego, también hay artistas 2D, gente que se dedica a la creación de efectos visuales, incluso dentro de la propia rama, eso, como te comento, hay una gran diversidad de perfiles.
Claro, porque me imagino, bueno, que para desarrollar un videojuego, pues se necesitan muchos profesionales. Hablábamos de los programadores, que es la parte quizá más árida, ¿no? Del diseño gráfico también, tu rama, que es la de arte. Y tenía entendido también, Juan Francisco, que hay incluso como una especie de filosofía o literatura del videojuego, que también se estudia eso, ¿no? Que me imagino que será crear, ¿no? La idea de en qué consiste, en qué se va a basar el videojuego.
Efectivamente, existen dentro de los videojuegos existen perfiles que guionizan, que muchas veces son casi películas a nivel de guión. Hay personajes muy complejos, con sus inquietudes y demás. Ahí entra el perfil del guionista. Luego también tenemos personas que están más especializadas en hacer que el jugador disfrute, que el videojuego sea algo que entretenga, y esa es otra de las ramas que se da dentro de la carrera.
Juan Francisco, ahora mismo estás estudiando, como decíamos, pero también trabajando, porque te cogieron tras unas prácticas. ¿Qué es lo que haces exactamente en ese trabajo?
Pues ahora mismo lo que estoy haciendo es crear contenido audiovisual para un canal de YouTube que se llama Los Moonies. Y bueno, como estoy diciendo, es de creación de contenido audiovisual, no estoy haciendo per se videojuegos, pero es algo bueno que tiene la carrera, que sobre todo si estás en la rama de programación o de arte, puedes llegar a acceder a otros muchos puestos de trabajo, ya que la tecnología y el arte digital está en todas partes.
Oye, ¿y cómo ves el futuro de los videojuegos en España?
En Barcelona y demás hay bastante industria dedicada al tema del mercado móvil, y surgen cada año bastantes estudios indie, y parece ser que va bien.
Bueno, pues vamos a seguir atentamente el desarrollo de los videojuegos, porque como decíamos, en España no solamente es que juguemos mucho, es que también se están creando cada vez más videojuegos. Juan Francisco, estudiante del grado de ESO, de videojuegos de ESNE, gracias por atendernos y que te vaya todo muy bien.
Un placer.
Bueno, esta es la visión de un alumno que está en proceso de aprendizaje, que se está formando, pero ¿cómo es la de un profesor? Pues se lo vamos a preguntar a Ángel Zurita, que es profesor del máster y del grado en diseño y desarrollo de videojuegos de la Universidad Internacional de La Rioja. Ángel, profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero, le hacéis la pregunta a Juan Francisco y te la hago también a ti. ¿Cuánta gente hace falta para crear un videojuego?
Claro, aquí depende mucho del tamaño del proyecto, porque estamos hablando de que hay juegos que se han creado por equipos pequeños de 5 o 10 personas, por ejemplo el Minecraft, ahora ya es algo mucho más grande, pero nació como un proyecto independiente de un grupo de esos 5 o 10 personas. Luego hay estudios o proyectos medianos que pueden tener decenas, cientos, y por ejemplo hay una empresa en China, los creadores de Genshin Impact, que cuentan con 2.000 personas. Entonces estamos hablando de que hay mucha diferencia.
No, desde luego que hay muchísima diferencia de un equipo pequeñito, como nos decías, a esas 2.000 personas que hay en esa empresa de China, que es una barbaridad, desde luego. ¿Cuántos alumnos tenéis cada año? ¿Notáis un incremento de estudiantes que tienen interés en formarse en el desarrollo de los videojuegos?
Sí, sí, sí. Esto es algo que ha ido creciendo durante los últimos años, aunque yo llevo poco dando clases y que... me han contado y he podido observar que va creciendo. Al final la educación de videojuegos es algo bastante reciente, ¿no? que acaba de nacer. Vosotros decís que el primer grado oficial tiene apenas 10 años. Entonces, cada vez más personas van viendo que esto es algo a lo que se pueden dedicar de verdad y pasar de que sea un mero hobby a su trabajo.
Pero sí es verdad que hablamos siempre de videojuegos, bueno, pues que vienen generalmente de China, donde hay una industria muy potente, de los Estados Unidos también, por supuesto, pero ¿cómo está actualmente la industria de los videojuegos aquí en España?
Bueno, tiene sus claroscuros, ¿no? Como todo, porque sí que hay algunos ejemplos de empresas que van bien, pero también hay un entorno laboral en general bastante precario. O sea, las cifras que vosotros comentabais, que se pueden ver en el libro blanco, son reales, pero también hay muchísimos estudios que no llegan a formalizarse como empresa o que no consiguen terminar sus proyectos, que de alguna manera se quedan abandonadas. Entonces es como una industria que está creciendo y probablemente esté mejor dentro de unos años, pero ahora mismo está en una situación un poco inestable.
Pues hemos hablado del futuro, del desarrollo de los videojuegos también con Ángel Zurita, que es profesor del máster y del grado en diseño y desarrollo de videojuegos de la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pues se acaban de cumplir 3 meses desde que Rusia invadió Ucrania y las consecuencias del conflicto están pues afectando al mundo entero, y donde más lo estamos notando nosotros es en la subida de los precios, en los combustibles, en la luz o en productos de la cesta de la compra, como puede ser el cereal, del que hablábamos hace tan solo unos minutos aquí en Mediodía. Y sobre esto, precisamente, preguntábamos hoy a nuestros oyentes. Jaime Gascón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué les preguntábamos?
Pues precisamente eso. ¿Qué producto has notado que ha subido considerablemente el precio? Y sobre todo, ¿cuánto has notado que ha subido? ¿Sabes? ¿Cuál te ha llamado más la atención?
Bueno, pues vamos a escuchar lo que nos ha contado Ramón desde Santander, que se ha dado cuenta de que hay algunos productos que, mira por dónde, no han subido.
Quizás la pregunta que ustedes formulan está mal hecha. Quizás deberíamos de preguntarnos qué es lo que no ha subido. Nos contestaríamos que a lo mejor, como no tenemos acceso a ello, no han subido los Ferrari, ni los Porsches, los yates. Para la gente de a pie ha subido todo, una barbaridad.
Bueno, tirando de ironía, Ramón, y si es verdad que no ha subido, ¿cuánta razón tiene? ¿Cuánta
Totalmente.
Razón tiene? Además, a todas estas personas que se pueden comprar un yate o un Ferrari, que suban, bueno, los alimentos y la cesta de la compra, pues realmente les importa poco.
Pero, Pilar, también lo ha notado mucho, sobre todo en el aceite, como Nicolás de Madrid.
En general ha subido todo. El aceite de oliva yo creo que el más ha marcado. En otros productos ha subido menos, pero falta cantidad dentro del producto. Y sí que en bolsas de pequeña repostería, que antes valían un euro, de marcas blancas, vamos a decirlo así, ha subido a 1,30.
Pues que sí, que todo ha subido, como nos están contando los oyentes hoy a través del 637-230000. Pilar Cisneros, me quedan unos segundos de nada para que nos cuentes qué vais a tener en la tarde.
Entre otras cosas vamos a hablar, como no, de esos 19 niños asesinados y dos adultos por ese tirador de 18 años en este colegio de este pueblo de Texas. Y sobre todo lo vamos a hacer sobre ese discurso impresionante que ha hecho Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors de San Francisco. Vamos a reflexionar sobre sus palabras.
La matanza de Texas, de la que seguimos muy pendientes en COPE. Te quedas ahora con ellos, con los compañeros de la radio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay fechas en la historia que siempre se recuerdan. Y por eso, desde este jueves, COPE se traslada a París para vivir contigo la final de la Champions.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Una veintena de periodistas, más de 14 horas de radio en directo, el mejor análisis y la última hora con Juanma Castaño y el partidazo de COPE desde la capital francesa.
Una gran noche de radio por delante.
Y el sábado, desde las 3 de la tarde, una edición especial de Tiempo de Juego, con Paco González y Manolo Lama en el Estadio de Saint-Denis.
¡Manolo, muy buena!
Con el mejor equipo de la radio deportiva a pie de calle para contarte el minuto a minuto.
Claro, es que técnicamente son muy buenos.
La final de la Champions se vive con los números uno del deporte.
¡Vamos!
Se vive en Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Igual ahora estás delante de un HP trabajando, estudiando o incluso jugando. Y si no lo estás, no sabes lo que te pierdes.
Aprovecha ahora la HP Week en El Corte Inglés y descubre cómo los ordenadores HP se adaptan a tu día a día.
Además, llévate un 25% en una gran selección de ordenadores HP con procesador Intel Core y Windows 11.
Hasta el 29 de mayo, HP Week en El Corte Inglés, con las ventajas de los tecnoprecios.
Este jueves 26 de mayo, la tarde con Fernando de Aro y Pilar Cisneros estará en el Reencuentro, en la Plaza de Isabel II de Madrid.
Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
Un paso más para normalizar la realidad de las personas que conviven con la esclerosis múltiple.
Recuerda, este jueves en la tarde de COPE.
Con Merck, la compañía líder en ciencia y tecnología.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando estás a 40 grados tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Vacaciones Logitravel.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿No conoces a gente así que duerme un montón y dice, porque yo no duermo?
Sí, sí.
Pues no, lo tienes presentando el programa.
No, no, yo no duermo nada.
No duerme.
Yo no tengo ojo. No,
parece. Parece.
A las 8 de la tarde estoy en la cama los dos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.